voy a hacer ahora la segunda lectura bíblica para esta tarde, que es también Ezequiel, y ahora el capítulo 6 de este libro de Ezequiel, Ezequiel 6. La profecía de Ezequiel, y leeremos el capítulo 6 entero. Capítulo 6 de Ezequiel. Vino a mí palabra de Yahvé diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro hacia los montes de Israel y profetiza contra ellos. Y dirás: Montes de Israel, oí palabra de Yahvé el Señor. Así ha dicho Yahvé el Señor a los montes y a los collados, a los arroyos y a los valles. He aquí que yo haré venir sobre vosotros espada, y destruiré vuestros lugares altos. Vuestros altares serán asolados, y vuestras imágenes del sol serán quebradas. Y haré que caigan vuestros muertos delante de vuestros ídolos, y pondré los cuerpos muertos de los hijos de Israel delante de sus ídolos, y vuestros huesos espartiré en derredor en vuestros altares, de vuestros altares. Donde quiera que habitéis, serán desiertas las ciudades, y los lugares altos serán asolados, para que sean asolados y se hagan desiertos vuestros altares, y vuestros ídolos serán quebrados y acabarán. Vuestras imágenes del sol serán destruidas, y vuestras obras serán deshechas. Y los muertos caerán en medio de vosotros, y sabréis que yo soy Yahvé. Mas dejaré un resto, de modo que tengáis entre las naciones algunos que escapen de la espada cuando seáis esparcidos por las tierras. Y los que de vosotros escaparen se acordarán de mí entre las naciones en las cuales serán cautivos, porque yo me quebranté a causa de su corazón fornicario que se apartó de mí, y a causa de sus ojos que fornicaron tras sus ídolos. Y se avergonzarán de sí mismos a causa de los males que hicieron en todas sus abominaciones, y sabrán que yo soy Yahvé. No en vano dije que les había de hacer este mal. Así ha dicho Yahvé el Señor: palmotea con tus manos y golpea con tu pie, y di: ¡ay por todas las grandes abominaciones de la casa de Israel! Porque con espada y con hambre y con pestilencia caerán. El que esté lejos morirá de pestilencia, el que esté cerca caerá a espada, y el que quede y sea asediado morirá de hambre. Así cumpliré en ellos mi enojo. Y sabréis que yo soy Yahvé, cuando sus muertos estén en medio de sus ídolos, en derredor de sus altares, sobre todo collado alto, en todas las cumbres de los montes, debajo de todo árbol frondoso y debajo de toda encina espesa, lugares donde ofrecieron incienso a todos sus ídolos. Y extenderé mi mano contra ellos, y donde quiera que habiten, haré la tierra más asolada y devastada que el desierto hacia Diblat, y conocerán que yo soy Yahvé. Somos demasiado antropocéntricos, centrados en el hombre, centrados en el ser humano, y somos demasiado egocéntricos, centrados en nosotros mismos, y necesitamos ser más teocéntricos, más centrados en Dios. Y espero que dentro de media hora, más o menos, lo seamos. ¿Qué sabéis de esta profecía de Ezequiel? Voy a intentar resumirla esta tarde centrándome en solo 5 palabras. Ezequiel 6, versículo 10 y la primera parte, donde dice: sabrán que yo soy Jehová, o sabrán que yo soy Yahvé. Esta es la idea que más se repite en esta profecía de Ezequiel. Sabrán que yo soy Yahvé, o el Señor. Es como si fuera el lema de este libro de Ezequiel. Y quiero que pensemos sobre ello esta tarde y tengo 7 preguntas. Primera pregunta, ¿quién dice esto? ¿Quién dice, sabrán que yo soy Yahvé? Es evidente, es una pregunta fácil. Es obvio que quien lo dice es Yahvé, es el Señor. Porque dice, sabrán que yo, el que habla, que yo soy Jehová, que yo soy Yahvé. Es Dios, es el Señor, es el propio Yahvé quien dice esto. No lo dice Ezequiel. Ezequiel es el profeta que está escribiendo esta profecía, pero estas palabras no son sus palabras. El Señor está hablándole a él y también está hablando a través de él a Israel en aquel entonces y a nosotros hoy. En segundo lugar, ¿cuántas veces lo dice? ¿Cuántas veces dice Yahvé o el Señor estas palabras? Fijaos en el versículo 7 de este capítulo 6 de Ezequiel, el versículo 7, dice, los muertos caerán en medio de vosotros. Y ahora fijaos, y sabréis que yo soy Yahvé. Ahora, el versículo 10, que es donde nos estamos centrando esta tarde, y sabrán que yo soy Yahvé. Versículo 13, sabréis que yo soy Yahvé cuando sus muertos estén en medio de sus ídolos, etc. Versículo 14, al final dice, extenderé mi mano contra ellos y donde quiera que habiten haré la tierra más asolada y devastada que el desierto hacia Diblat. Y ahora fijaos, y conocerán que yo soy Yahvé otra vez. Solo en este capítulo, que es bastante corto, 4 veces el Señor dice la misma cosa, aunque sea con palabras ligeramente distintas, pero vamos, es la misma idea. 4 veces aquí. Pero en este libro, en esta profecía de Ezequiel, la misma idea se repite más de 60 veces. Solamente en Ezequiel. Más de 60 veces. El Señor dice, y sabrán que yo soy Yahvé, y sabrán que yo soy Yahvé, y sabrán que yo soy Yahvé, más de 60 veces, con, como digo, ligeras variaciones. Por ejemplo, sabrán que yo soy Yahvé, como aquí, sabréis que yo soy Yahvé, sabrás, singular, Ezequiel, sabrás que yo soy Yahvé, conocerán que yo soy Yahvé, sabrá la casa de Israel que yo soy Yahvé, para hacerles saber que yo soy Yahvé, para que sepáis que yo soy Yahvé, para que supiesen que yo soy Yahvé. ¿Veis cómo, aunque cambien las palabras un poquito, el mensaje sigue siendo el mismo? Más de 60 veces en este libro. No es una exageración, entonces, decir que este es el tema de Ezequiel. Este es el tema de esta profecía de Ezequiel. Lo que el Señor quiere decir en esta profecía es, sabrán, la gente sabrá, vosotros sabréis, todo el mundo sabrá quién soy yo, que yo soy Jehová, que yo soy Yahvé, que yo soy el Señor. Este es el mensaje realmente de Ezequiel, que por cierto es uno de los libros más largos, creo que es el tercero o el cuarto más largo, no en capítulos, pero sí en palabras y en páginas, digamos, en contenido del Antiguo Testamento o de toda la Biblia incluso. En tercer lugar, tercera pregunta, ¿a quién lo dice? ¿A quién dice el Señor esta frase, esta idea tantas veces aquí en Ezequiel? Aquí en este capítulo, el capítulo 6, se está hablando de los montes de Israel, si os fijáis. Es una profecía, este capítulo 6, dirigida a los montes de Israel. Ahí tenemos el título, profecía contra los montes de Israel. Versículo 2, hijo de hombre, es el Señor diciéndole al profeta Ezequiel lo que tiene que hacer. Hijo de hombre, pon tu rostro hacia los montes de Israel y profetiza contra ellos. Y cuando se habla de los montes de Israel, claro, los montes no tienen culpa de nada. Es una forma de hablar. Los montes de Israel representan a Israel. Representan a la gente, a los habitantes, al pueblo de Israel. Por lo tanto, en este capítulo 6, es a ellos, es a su pueblo, es a los israelitas a quienes el Señor está diciendo cuatro veces, sabréis o sabrán que yo soy Yahvé, que yo soy Jehová o que yo soy el Señor. Más concretamente, se está hablando de un remanente del pueblo de Israel. Versículo 8 en adelante dice, mas dejaré un resto. La palabra resto aquí quiere decir un remanente, una parte, una pequeña parte de todo el pueblo de Israel, que cuando yo haya derramado mi enojo, mi indignación contra el pueblo de Israel, pues quedará solamente un remanente, una pequeña parte de todo lo que es el pueblo de Israel. Y ahora el Señor se dirige a ese futuro remanente de su pueblo después de sus juicios contra Israel. Es decir, después de la destrucción de Jerusalén y de Judá, después del exilio babilónico, los que sobreviviesen, los judíos que sobreviviesen, todo eso, los juicios de Dios sobre su pueblo, al pensar, al mirar hacia atrás, al pensar en los motivos del juicio del Señor sobre su pueblo, sobre Jerusalén y sobre todo su pueblo, dice el Señor, cuando reflexionen, cuando piensen más tarde sobre lo que yo he hecho a mi pueblo, castigándoles por su idolatría y por sus pecados, cuando piensen sobre todo ello, sabrán que yo soy Yahvé, que yo soy el Señor. Pero aquí en Ezequiel, este mensaje no es solamente para los de Israel, es para el mundo entero, es para los egipcios, es para los moabitas, es para otras naciones alrededor de Israel, y en un sentido es para todas las naciones del mundo entero. Es decir, este mensaje no debemos pensar que sea un mensaje solamente para unas pocas personas, el remanente de Israel. No, este mensaje el Señor quiere que alcance a todas las naciones y a toda la gente del mundo entero. ¿Dónde vemos esto? No podemos mirar muchos pasajes, pero fijémonos, por ejemplo, en Ezequiel 29, versículo 6. 29, 6. Es un ejemplo de los egipcios. Sabrán todos los moradores de Egipto que yo soy Yahvé. ¿Veis? No solamente los israelitas, también los de Egipto sabrán, dice el Señor, quién soy yo, que yo soy Jehová, que yo soy Yahvé. También quería que los egipcios se enterasen de quién era él. Si nos fijamos en Ezequiel 25:11, dice, también en Moab, ¿veis? Los moabitas también. En Moab haré juicios. ¿Y qué? Y sabrán quiénes, los moabitas, y sabrán que yo soy Yahvé. También quería que ellos, los moabitas, y los amonitas, y los edomitas, y otras naciones, que todos ellos supieran quién era él, que él era Jehová, o Yahvé, o el Señor, el Dios grande. Capítulo 36, versículo 23. 36, 23. Santificaré mi grande nombre profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones. ¿Lo veis? ¿Sabrán quiénes? Las naciones, todas las naciones sabrán que yo soy Jehová, que yo soy Yahvé, dice Yahvé el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Bueno, y hay muchos más ejemplos del hecho de que el Señor no solo quiere que este mensaje a través de Ezequiel llegue a los israelitas, quizás en el exilio, los judíos, sino que también llegue a los enemigos, que también llegue a los perseguidores de Israel y que llegue a todas las naciones y que todas las naciones sepan quién es Él, que Él es el Señor, que Él es Dios, que Él es Yahvé, Jehová. ¿Vale? Esto es en cuanto a quién está diciendo todo esto el Señor. En cuarto lugar, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esta idea, esta frase, este mensaje, sabrán que yo soy Yahvé? ¿Qué significa esto? En un sentido, es fácil, ¿no? Es fácil contestar la pregunta, porque ¿qué significa? Si el Señor dice, y sabrán que yo soy Yahvé, lo que significa es que la gente, los israelitas y los egipcios y las naciones sabrían que Él, el Señor, era quien era, Jehová o Yahvé o el Señor. Es fácil de entender esto. No tiene ninguna complicación. Pero yo añadiría algo que me parece importante, y es que esas personas no solamente iban a saber quién era el Señor, sino también cómo era el Señor. ¿Y por qué digo esto? Porque los nombres de Dios, ¿no?, que es un tema súper interesante, en toda la Biblia hay muchos nombres de Dios, ¿no? Hay un montón de nombres de Dios. Y todos los nombres de Dios no solamente son nombres para que sepamos cómo dirigirnos a Él y cómo llamarle. Ah, se llama tal. Los nombres de Dios nos describen cómo es Él, cómo es Dios. O sea, nuestros nombres muchas veces no funcionan así. Mi nombre es Andrés, significa originalmente varonil. Yo puedo ser varonil o no, pero no tiene nada que ver. No me pusieron ese nombre por ese motivo. Y mi nombre puede ser cierto o puede no ser cierto. Pero cuando hablamos de los nombres de Dios, todos sus nombres nos dicen algo acerca de Él. Nos dicen cómo es Él. No es un simple nombre. Es un mensaje, es una descripción de alguna característica, algún atributo de Dios, algo acerca de cómo es Dios. O sea, por eso tenemos que fijarnos más en los nombres del Señor, porque son mucho más que solo nombres. Y cuando pensamos en este nombre, porque Dios aquí usa un nombre en particular suyo, dice, y sabrán que yo soy, ¿quién? Jehová o Yahvé. Y este nombre, de todos los nombres de Dios, y todos son importantes, y todos son preciosos, y todos nos hablan de Él, pero este nombre de Dios es muy especial. Si conocéis un poco la historia, es el nombre por el cual Dios se dio a conocer a Moisés. En Éxodo 3:14, cuando Dios va a enviar a Moisés a Egipto para sacar al pueblo de Dios de Egipto, dice, yo soy el que soy. Y dice, y cuando te pregunten quién te ha enviado, diles que yo soy, Yahvé, Jehová, yo soy, ha sido quien te ha enviado a ellos. Es el nombre más personal de todos los nombres de Dios. Este nombre es el nombre más personal. No quiero entrar en ese tema de si debemos decir Jehová o Yahvé o el Señor o qué debemos decir. No voy a entrar hoy en ese tema. En otro momento lo he hecho y lo puedo hacer. Pero ahora solo quiero que nos fijemos en algunos detalles. El nombre Jehová o Yahvé es el nombre más personal de Dios. Si solo pensáis en la diferencia entre el nombre Dios y este nombre, Jehová o Yahvé, vais a ver enseguida la diferencia. Dios es un término más general, pero Jehová o Yahvé es un nombre mucho más personal. Porque Dios es una persona, es un ser personal, no es un ser impersonal, no es una cosa, no es un objeto. Es un Dios totalmente personal, que tiene nombres personales. Y dice, sabrán que yo soy ese Dios personal, que yo soy Jehová, que yo soy Yahvé. Y nos habla de su eternidad, porque el nombre Yahvé o Jehová está relacionado con el verbo ser en hebreo. Y significa algo así como, yo soy el que siempre he sido y el que siempre será. Es decir, nos habla de su eternidad, de su pasado, entre comillas, presente y futuro, porque Él no cambia, es el mismo Dios siempre. Siempre será lo que siempre ha sido y lo que es. no hay tiempos verbales que podamos aplicar a Dios con justicia, porque Dios es un Dios que está fuera de los límites del tiempo que Él creó para nuestro beneficio, no para su beneficio. Y el nombre Yahvé nos está diciendo, yo soy el Eterno. De hecho, sabéis que en las Biblias en francés, donde pone aquí Jehová o Yahvé o el Señor, en nuestras Biblias, en la Biblia en francés pone el Eterno, que también es una buena traducción, porque tiene que ver con eso, con su eternidad. Y nos está diciendo que es un Dios inmutable. Inmutable quiere decir que nunca cambia. Dios nunca cambia. Qué consuelo, ¿no? Saber que el Señor, no como nosotros, que cambiamos cada dos por tres, pero Él nunca cambia. Nunca le vamos a encontrar cambiado o diferente de cómo fue ayer o será mañana. El Señor es inmutable, es Jehová, es Yahvé. Él será siempre quien siempre ha sido y quien es hoy, ahora mismo. Y Él nunca va a cambiar en ningún sentido. Es el Dios inmutable. Y por eso podemos depender de Él. Podemos fiarnos de Él. Podemos confiar plenamente en Él. Porque no nos va a sorprender en el sentido de que nunca va a cambiar su forma de ser. Mañana, cuando despertemos, el Señor seguirá siendo exactamente quien es ahora mismo y quien fue ayer y quien fue cuando creó el mundo y antes incluso en la eternidad pasada. ¿Veis cómo cuando empezamos a pensar en estos nombres de Dios, no son simplemente nombres para que sepamos cómo llamarle? Son nombres que están llenos de significado, llenos de verdades acerca del carácter perfecto, maravilloso de Dios. Él es Yahvé, el Dios personal, el Dios eterno, el Dios inmutable. Pero dejadme que añada una cosa más, pero podría añadir más cosas más, pero una más es importante. Yahvé es el nombre del Dios del pacto. ¿Sabéis? Habréis oído esta palabra pacto o el Dios de la alianza. Es el Dios que se ha comprometido con su pueblo escogido. Es el Dios del pacto. Y cuando pensamos, cuando oímos el nombre Jehová, Yahvé, debemos pensar en el hecho de que Dios es el Dios que se ha comprometido con su pueblo y por lo tanto con nosotros, si somos parte de ese pueblo. Es el Dios que se ha comprometido con nosotros, contigo y conmigo, en ese pacto. Y Dios jamás va a romper ese pacto. Es un pacto eterno. Es un pacto hecho en la eternidad pasada. Y es un pacto revelado en el tiempo. Y es un pacto que durará para siempre. Y tú y yo, si somos creyentes, si somos hijos de Dios por su gracia, estamos dentro de ese pacto. Y Yahvé es el nombre del Dios del pacto. Todo esto y mucho más es lo que hay en este único y maravilloso nombre del Señor. Sabrás, Israel sabrá, las naciones sabrán que yo soy quien soy, que yo soy Jehová Yahvé, el Dios personal, el Dios eterno, el Dios inmutable, el Dios del pacto, el Dios fiel a su pueblo siempre. Qué maravilloso es esta verdad. Sabrán que yo soy Yahvé, sabrán quién soy y también sabrán cómo soy yo. Eso es lo que significa esta frase, que es el tema del libro bíblico de Ezequiel, más de 60 veces. Sabrán que yo soy Yahvé, sabrán que yo soy Yahvé, sabrán que yo soy Yahvé, que soy este Dios, que soy así. En quinto lugar, ¿cómo lo sabrían? ¿Cómo sabrían los de Israel, los de Egipto, Moab, los de todas las naciones del mundo, cómo sabrían entonces? ¿De qué manera sabrían que Él era Yahvé o Jehová? En un sentido, la respuesta es, quiero subrayar una frase súper sencilla, se le conoce al Señor por todo lo que Él hace. Se le conoce por todo lo que Él hace. Por todo lo que Él hace. Es una idea muy sencilla, pero creo que es importante. Significa que si queremos saber cómo es el Señor, hay muchas formas de poder saber cómo es Él. Pero una de las mejores formas y de las más claras es fijarnos en los hechos de Dios. Y cuando nos fijamos en sus hechos, en lo que Él ha hecho y hace y hará, sabremos cómo es Él. Y en un sentido, es como conocer a cualquier persona humana, ¿no? Porque si queremos conocer a una persona humana, pero conocerla de verdad, la mejor forma de conocerla no es por su apariencia, ¿verdad? Porque alguien puede aparentar una cosa y ser muy diferente de cómo parece ser. Pero incluso las palabras no son la mejor forma, aunque es verdad que las palabras son una forma de conocer a alguien y son una forma importante de conocer a Dios, pero la mejor manera de conocer de verdad a una persona es por lo que hace esa persona. Es por sus hechos, porque los hechos hablan con más autoridad que las meras palabras. Y si eso es así con las personas humanas, salvando las distancias, también es verdad en un sentido con el Señor. No porque no podamos fiarnos de sus palabras, también podemos fiarnos de sus palabras. Lo estamos haciendo esta tarde. Pero Dios está diciendo, cuando vean lo que yo hago, cuando vean lo que yo he hecho, entonces sabrán quién soy yo y cómo soy. Y sabrán que soy Jehová, que soy Yahvé. Y lo sabrán cuando, cuando vean y entiendan lo que yo he hecho. Porque es en las obras de Dios donde realmente conocemos a Dios. Pero el énfasis aquí en Ezequiel 6 y en todo este libro de Ezequiel, el énfasis está en los juicios, en los juicios de Dios. Dios es un Dios, aunque nos duela, aunque no nos guste, aunque se rechace, pero Dios es un Dios que juzga. Ezequiel, no sé si sabéis o os acordáis de cuál era la situación de Ezequiel. Ezequiel no estaba en Israel. Ezequiel estaba en Babilonia. Estaba en Babilonia después de la destrucción de Jerusalén un poquito antes, y ahora él está con los exiliados en Babilonia. Y él cumple su ministerio, bueno, la mayor parte de su ministerio, no en Israel, no en Jerusalén, sino en un país extranjero, en un país pagano como era Babilonia, y ahí él está predicando el mensaje de Dios a los exiliados en Babilonia. Entonces ellos eran conscientes de que Dios acababa de destruir Jerusalén y el templo, y mucha gente había muerto, y miles también fueron llevados cautivos a Babilonia, y Ezequiel era uno de ellos. Entonces tenían frescos en sus mentes los juicios de Dios sobre su pueblo Israel. Y ese es el énfasis en Ezequiel en cuanto a los hechos de Dios, sus hechos juzgando necesariamente por su justicia a su pueblo. Fijaos en el título que ya lo hemos visto del capítulo 6 de Ezequiel, profecía contra, es una palabra importante, profecía en contra de, no los montes, los montes representando a los habitantes, al pueblo de Israel. Es una profecía contra, no a favor, contra. Es un juicio. Oh, fijaos en el versículo 7. Los muertos caerán en medio de vosotros y sabréis que yo soy Yahvé. ¿Qué está diciendo? Cuando yo haga morir a la gente, cuando yo mate a la gente, aunque sea por la espada de los babilonios o quien sea, pero cuando mueran, empezarán a darse cuenta de quién soy yo. Me conocerán por mis juicios duros contra los pecadores. O en el versículo 10, que es el texto donde nos estamos centrando, sabrán que yo soy Yahvé. No en vano dije que les había de hacer este mal, que les había de hacer este mal, este juicio. Está diciendo, sabrán quién soy yo cuando entiendan por qué les he hecho lo que les he hecho, enviando a los babilonios contra ellos. O en el versículo 13, sabréis que yo soy Yahvé cuando, sus muertos estén en medio de sus ídolos, etc. O en el 14, dice que hará la tierra asolada y devastada, y conocerán que yo soy Yahvé. Lo van a conocer a través de sus juicios, de su castigo sobre su pueblo. Y bueno, capítulo 7, versículo 4, igual, mi ojo no te perdonará, ni tendré misericordia, antes pondré sobre ti tus caminos, y en medio de ti estarán tus abominaciones, y sabréis que yo soy Yahvé. El Señor se da a conocer en parte, por los juicios que Él manda sobre la gente, sobre su pueblo y sobre las otras naciones y sobre el mundo en general. Y bueno, este mensaje lo podemos encontrar en todo el libro de Ezequiel. No os voy a dar más ejemplos porque no hay tiempo, pero entendéis la idea. Estoy diciendo que cómo sabrían que el Señor era quien era y cómo era, Yahvé, Jehová, etcétera, pues por sus hechos. ¿Pero qué hechos? Pues en gran parte son sus juicios, sus hechos como juez, juzgando, castigando a la gente por sus pecados, por su idolatría, etcétera, etcétera. Pero, gracias a Dios, esa no es la única manera de que Dios se da a conocer a través de sus hechos. También en Ezequiel hay un mensaje de misericordia y de perdón y de liberación y salvación. Es decir, aunque esperar que Dios se da a conocer por sus juicios no es la única forma, también Dios se da a conocer a través de su misericordia que Él derrama sobre pecadores que no merecen esa misericordia. Es otra manera maravillosa de que Dios se da a conocer a nosotros, a los seres humanos. Fijaos rápidamente en Ezequiel 13, 23. Al final, cuando dice, libraré, las últimas palabras del capítulo 13, libraré mi pueblo de vuestra mano, dirigiéndose a los enemigos de su pueblo, libraré mi pueblo de vuestra mano, y sabréis que yo soy Yahvé. ¿Qué está diciendo? Sabréis quién soy yo cuando libre a mi pueblo de vuestras manos. Cuando yo rescate, cuando yo salve a mi pueblo, también sabrían quién era Él. Le conocerían en sus juicios, pero también le conocerían en su liberación de su pueblo pecador también. O en Ezequiel 16, 62, casi al final del 16, por mi pacto, ahí está esa palabra, Yahvé es el nombre del Dios del pacto, por mi pacto que yo confirmaré contigo y sabrás que yo soy Yahvé. ¿Cuándo y cómo lo sabrían? Cuando Dios cumpliera su pacto, cuando Dios les confirmara su pacto, su compromiso con ellos, así también ellos sabrían que Él era Jehová o Yahvé, cumpliendo su compromiso con su pueblo indigno. O en Ezequiel 20, 42, donde dice, sabréis que yo soy Yahvé cuando, estoy hablando de cuándo y cómo, cuando os haya traído a la tierra de Israel. Aquí se está hablando de el regreso de los exiliados en Babilonia, su regreso a Judá y a Jerusalén. Y dice, cuando yo les restaure a su tierra, más adelante, también entonces sabrán que yo soy Yahvé, que yo soy Jehová. Y el versículo 44, sabréis que yo soy Yahvé cuando haga con vosotros por amor de mi nombre y no según vuestros caminos malos. Este versículo es maravilloso, está diciendo que sabrán quién soy yo cuando, en vez de darles lo que merecen sus pecados cuando yo les dé según mi amor y no según sus pecados. Es maravilloso. Sabrán quién soy yo. Sí, les voy a castigar, voy a tener que hacerlo, pero luego después les voy a perdonar, voy a tener misericordia, les voy a demostrar otra vez mi gran amor por ellos, y entonces también sabrán quién soy yo. Entonces el Señor se da a conocer por medio de sus hechos, tanto por sus hechos en el sentido de juzgar, cuando tiene que hacer eso, como también por sus hechos en el sentido de derramar de su misericordia y de su amor, de su perdón, de su salvación para con la gente. Punto número 6. ¿Qué nos enseña todo esto? ¿Qué nos enseña? ¿Qué nos enseña este énfasis en toda esta profecía de Ezequiel, en la frase o la idea, sabrán que yo soy Yahvé, sabrán que yo soy Jehová o el Señor? Quiero sugerir 7 lecciones importantes rápidamente. Primera, el Señor quiere que tanto su pueblo como la gente de todas las naciones sepan quién es Él y cómo es Él. Esto es tan importante. El Señor está diciendo aquí en Ezequiel, repitiendo más de 60 veces esta misma idea, y sabrán que yo soy Jehová, y sabrán que yo soy Jehová, y sabrán que yo soy... Está diciéndonos, yo quiero que la gente sepa quién soy yo y cómo soy. Eso es lo que quiere el Señor. El Señor quiere que toda la gente, que nosotros primero y el resto de la gente, que toda la gente sepamos y que tengamos muy claro quién es Él y que Él es, quién es, Él es Yahvé, Él es este Dios maravilloso. Y Dios quiere que la gente, que nosotros y la gente sepamos esto. Es la primera lección. Segunda, el Señor hace lo que hace para conseguir ese fin. En un sentido, no quiero exagerar, pero en un sentido, todo lo que hace el Señor, todo lo que hace el Señor, en un sentido, lo hace por este motivo. Porque Él quiere que sepamos quién es y cómo es Él. No quiero exagerar, Dios también tiene otros fines también, pero este es importante. Dios hace todo lo que hace, nosotros diríamos en nuestras oraciones, para su gloria. Pues lo que hoy estamos viendo esta tarde es lo que tiene que ver con para su gloria. ¿Y qué es para su gloria? Es para que sepamos quién es Él. Y para que sabiéndolo, nos postremos ante Él en ferviente adoración del corazón. Todo lo que hace Dios va en ese sentido, en esa dirección, para que sepáis, dice el Señor, quién soy yo y cómo soy yo. Número 3, tanto los juicios de Dios que todos merecemos por ser pecadores, como su gran misericordia que no merecemos en absoluto, pero tanto una cosa como la otra existen para que se sepa quién es el Señor y cómo es Él. Número 4, el mensaje del Evangelio, nada menos, existe también para lo mismo. El Evangelio existe, hay un Evangelio, hay un mensaje del Evangelio, eso existe para que todo el mundo sepa quién es el Señor y cómo es Él. Por eso tenemos el Evangelio. Vale, el Evangelio también existe para que pecadores como nosotros nos salvemos, es verdad, y para que sea la motivación de nuestras vidas como creyentes después. Pero en un sentido más amplio, el Evangelio existe para la gloria de Dios, para que sepamos quién es Él y cómo es Él. Porque cuando contemplamos el Evangelio, estamos viendo cómo es el Señor. Más, número 5, la cruz de Cristo. La cruz de Cristo, en el centro de la historia, también está ahí para que todo el mundo sepa quién es el Señor y cómo es Él. La cruz es el lugar por excelencia donde conocemos a Dios. ¿Entendéis esto? La cruz de Cristo es el lugar preeminente, el lugar por excelencia donde se le conoce al Señor tal como Él es. En la cruz vemos todos los atributos de Dios en un solo acontecimiento, la muerte del Hijo de Dios encarnado por pecadores como nosotros, y en ese acontecimiento de pocas horas, una cruz en las afueras de Jerusalén, pero en esa cruz estamos viendo quién es el Señor y cómo es Él. Su santidad, su justicia, su odio por el pecado, pero también su disposición de perdonar, su misericordia, compasión, amor, gracia, su control de todas las cosas, su soberanía. Estamos viendo todo lo que es el Señor en ese evento, en una colina fuera de Jerusalén. Sabrán que yo soy quien soy. Yahvé, Jehová, el Señor, con todos sus atributos manifestados en la cruz. Número 6, es un poco fuerte. Tanto el cielo como también el infierno. Tanto el cielo como también el infierno existen para que sepamos quién es y cómo es el Señor. Yo no sé, en un sentido, yo no entiendo. Con mi mente pequeña, limitada, pecadora, yo no entiendo casi nada, ni el cielo ni el infierno. Pero si me preguntáis, ¿por qué existe el infierno? ¿Por qué existen estos dos lugares eternos, el cielo y el infierno? La única respuesta que me atrevería a ofreceros es lo que acabo de decir. El cielo y el infierno existen para que todo el mundo sepa que Él es Yahvé, que Él es el Señor. Es la única respuesta que yo os puedo ofrecer. Porque el fin de todo lo que hace Dios es para que sepamos y entendamos quién y cómo es Él. Número 7 y último, este gran propósito del Señor, este gran objetivo suyo, se va a conseguir de manera infalible, tarde o temprano. Todo el mundo va a saber quién es el Señor y cómo es Él. En estas 60 o más de 60 apariciones en Ezequiel, de esta misma idea, sabrán que yo soy Jehová, sabréis que yo soy Jehová, sabrás que yo soy Jehová. La casa de Israel también, las naciones también sabrán que yo soy Jehová. Si os dais cuenta, en casi todos estos casos, el Señor habla de algo totalmente seguro, infalible. No hay ninguna duda. Sabrán, sabrán, sabrán. Sabréis, sabrás. Sabrán las naciones. En esto no hay incertidumbre, no hay duda, no hay inseguridad. El Señor va a hacer. El Señor nos garantiza que esto va a ser así. Sabrán que yo soy Yahvé. Lo sabrán. ¿Qué debemos hacer? Pregunta número 7 y última, y voy terminando. ¿Qué debemos hacer a la luz de todo lo que estamos viendo aquí en Ezequiel? 6 cosas rápidamente para ir concluyendo. Necesitamos quitarnos a nosotros del centro del escenario y poner a Dios en ese lugar. Muchas veces yo estoy en el centro del escenario de mi vida. Por eso he dicho al principio que somos demasiado antropocéntricos, centrados en el hombre, centrados en el ser humano, egocéntricos. Queremos ser nosotros los protagonistas de la película del universo. pero no va a ser así. Y tenemos que quitarnos a nosotros del centro del escenario. Y tenemos que dejar que Dios ocupe su lugar. ¿Qué hemos cantado en esa canción? Ven Jesús y ocupa tu lugar. ¿Cuál es su lugar? Su lugar es estar Él en el centro, en el centro, en el centro del escenario, del universo, de todos los universos. Necesitamos alinear nuestras metas con esta meta del Señor. Si su meta, si su deseo es que toda la gente sepa quién es Él, lo que tenemos que hacer es alinear nuestras metas y objetivos con los de Dios. Si Él quiere eso, pues también nosotros debemos querer lo mismo que Él. No tener nosotros nuestras pequeñas visiones como en paralelo, ¿no? Bueno, Señor, tú quieras eso, pero yo quiero otra cosa. Y vamos viviendo nuestras vidas en paralelo con los planes de Dios. Pero si Dios está diciendo, vamos a ver, mi plan es este. Mi plan es que toda la gente, vosotros primero y después el resto de la gente, sepáis que yo soy Yahvé. Pues tenemos que ajustar nuestros planes y propósitos a los de Dios. Necesitamos orar más en este sentido. ¿Cuántas de nuestras oraciones, cuando oramos aquí en la iglesia o en casa, donde sea, no importa, pero cuántas de nuestras oraciones estamos pensando en la gloria de Dios? Aunque digamos al final, para que suene bien, para tu gloria, amén, en el nombre de Jesús, amén. Pero en realidad, pensamos en el contenido de las oraciones. ¿Cuántas veces estamos reflejando un deseo de que la gente conozca al Señor y sepa quién es Él y cómo es Él? Tenemos que cambiar nuestra manera de orar para que también no sea acerca de nosotros tanto, ni siquiera acerca de otras personas, aunque también, pero que lo principal sea, Señor, te estamos pidiendo esto, para que se cumpla lo que tú dices que tú quieres, que toda la gente sepa quién eres tú y cómo eres, y por eso te lo estamos pidiendo. Eso cambiaría radicalmente nuestra manera de orar. Necesitamos interpretar las cosas que pasan desde esta perspectiva. ¿Cuántas veces nos preguntamos, ¿por qué ha permitido Dios que pase esto? Yo sé que lo que voy a decir es demasiado simplista y no queremos añadir al dolor de los que están sufriendo, pero hay un sentido en el cual, ¿por qué lo ha permitido? ¿Por qué lo ha permitido? Aunque no lo entendamos, afirmamos que lo ha permitido de alguna forma para que sepamos quién es Él. No lo entendemos, duele. No es una respuesta adecuada, suficiente, no lo es. Y ahora no lo entendemos, pero un día lo entenderemos. Ahora no, pero entonces sí. Dios hace todo lo que hace y permite todo lo que permite en un sentido para que las naciones y nosotros y toda la gente sepamos quién es Él y cómo es Él. Está recordándonos que hay un Dios ahí, en algún sitio. Un Dios perfecto, maravilloso, que se llama Yahvé o Jehová. Y Él hace lo que hace y permite lo que permite, en un sentido, para revelarnos algo más sobre su ser, sobre cómo es Él, quién es Él. Necesitamos preguntarnos qué podemos hacer nosotros para contribuir a que esto se cumpla. Imaginaos que cada día le pidiéramos al Señor algo así. Señor, ayúdame hoy a contribuir con mi granito de arena a que alguien, alguna persona, algunas personas sepan que tú existes y quién eres y cómo eres. Si cada día, todos nosotros, le pidiéramos eso, Señor, quiero ser, no sé, un instrumento para que más gente te conozca y sepa quién eres y sepa cómo eres. Necesitamos recuperar la idea de hacer todo para la gloria de Dios. Es tan fácil decirlo, ¿no? Que sea para tu gloria. Ni siquiera entendemos lo que le estamos diciendo cuando decimos eso. Que sea para tu gloria. ¿Y qué quiere decir que sea para su gloria? Pues quiere decir esto. Lo que vemos aquí en Ezequiel. Para su gloria quiere decir que Él sea conocido. Que la gente lo conozca. Aunque le sigan odiando, pero que sepan quién es Él y cómo es Él. Y que Él reciba gloria. Gloria de ese reconocimiento de que Él es Jehová, Él es Yahvé, el Señor. Estas han sido las cinco palabras. Sabrán que yo soy Yahvé. Muchos todavía no lo saben, pero lo sabrán. Nosotros creemos que ya lo sabemos, pero todavía no lo sabemos como debemos saberlo. Debemos añadir nuestro amén a estas palabras del Señor aquí en Ezequiel y decirle: sí, Señor, que todo el mundo sepa quién eres tú y cómo eres. Y que oremos y que trabajemos para ese fin.